Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
As grandes compañías eléctricas minten ao explicar a factura da luz. É o que conclúe a Unión Española Fotovoltaica, a UNEF, nun estudo sobre a factura eléctrica no que poñen de relevancia cal é a parte real de gasto que corresponde ao consumo de enerxía, á produción, o transporte, o suministro, as subvencións, impostos e as primas para as enerxías renovables. Este estudo xorde en resposta a anuncios publicitarios, nomeadamente de Iberdrola e Endesa, que xa foron denunciados ante consumo pola Asociación Española para a Calidade da Edificación ao considerarlos publicidade engañosa. Iberdrola asevera que só o 37% do que pagamos na factura da luz corresponde a gastos derivados das empresas eléctricas, que o resto son gastos alleos a elas. No caso de Endesa, afírmase a través das súas campañas publicitarias que a suba do 189% do prezo da luz nos últimos 8 anos non ten que ver cos custos de produción enerxética. Ao mesmo tempo, ambas as dúas compañías apuntan cara as enerxías renovables e as primas que se destinan á súa produción como un dos principais factores de encarecemento da factura da luz. A UNEF desminte isto e, tras análise dunha factura tipo, conclúe o seguinte. Escoitamos a Pedro Palencia, director de Política Energética da UNEF.
El apoio a las renovables supone en del entorno de del 17% de la factura. Hay que tener en cuenta que ese 17%, una parte relevante, en la mitad más o menos, corresponde a plantas renovables correspondiente a grandes eléctricas. Solamente el 9% termina apoyando a lo que se denomina técnicamente renovables independientes, pequeños grupos, pymes, empresas familiares que han apostado por un nuevo modelo energético.
Só o 9% da factura da luz está destinado ao apoio ás enerxías renovables independentes, porque outro 9% haberá que cargalo tamén aos custos das grandes compañías eléctricas que desenvolven renovables. Pero hai máis. Para as grandes compañías, alén das renovables, son os impostos os que encarecen sustancialmente a factura da luz. Segundo a UNEF, este supoñen o 27% da factura.
Así entendemos perfectamente que unha parte poco relevante, pero fundamental para muchas familias, es que se financie, en el conjunto del sistema, financie el bono social, es decir, apoye que una parte del recibo para las familias más desfavorecidas se pague a través del recibo de todos los españoles. Por supuesto, los impuestos. No tenemos un 22% de recibo de la luz, termina siendo impuestos que se destinan a multiplicidad de políticas. Otra parte de transporte eléctrico, no así la distribución, que esto ya es cosa de las eléctricas, pero el transporte está en manos de una sola empresa pública, que es Red Eléctrica, y que transporta la electricidad de forma muy eficiente. El transporte es el 3,8% del recibo de la luz. Uh-huh. Y luego, por otra parte, queda un otro concepto que también corresponde al Estado, que es la financiación del órgano regulador de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.
Así pois, o 27% do recibo da luz corresponde a gastos do Estado, o 9% ao apoio ás enerxías renovables independentes. Pero entón, cal é a porcentaxe da factura da luz que é atribuíble directamente ás grandes compañías eléctricas? O dato para a UNEF sitúase en máis da metade do recibo, no 55%, 18 puntos por riba do que difunden a través da súa publicidade.
Las grandes eléctricas sempre en estos anuncios tratan de hacerse pasar por unos meros productores y distribuidores eficientes de energía eléctrica. Y esto en el fondo solamente supone el 60% de lo que ingresan de la factura, incluido ahí el apoyo en lo que reciben en subvenciones por sus plantas renovables. Sin embargo, hay un 40% del ingreso que reciben que corresponde a conceptos a veces legítimos, pero que tienen que explicarlos y decir, oye, que realmente lo cobramos, y otras cosas, conceptos que son un poco más difíciles de asumir que se sigan cobrando.
Dentro dese 40% de ingresos que reciben as eléctricas a través da factura de luz e que estas ocultan, inclúense varias partidas subvencionadas pola coxeneración de enerxía, por xestión de residuos ou simplemente por formar parte da industria do Estado. A isto hai que engadir outros factores de ingreso que a UNEF cuestiona.
La moratoria nuclear que se sigue pagando cuando hace ya más de 30 años que dicha moratoria existe en este país. Y es difícilmente comprensible que no se haya recuperado el coste de inversión por aquellas plantas que se construyeron y no se terminaron de poner en funcionamiento. Por otro lado, tenemos también los pagos por capacidad. Es un sistema por el cual las plantas térmicas que no están en funcionamiento cobran simplemente por estar. Por otro lado, pues los alquileres del equipo de medida, los contadores eléctricos, que en muchos casos están en las casas mucho antes de que naciéramos algunos de los que estamos viviendo en ellas, completamente amortizados, y que se sigue cobrando por ellos sin que exista tampoco una razón muy evidente para ello. Luego existen otros conceptos más técnicos, como el sobrecoste de los servicios de ajuste, que es el trabajo que tienen que realizar las eléctricas para que el balance entre la producción y el consumo esté siempre sea cero, o los márgenes para las comercializadoras. No permite realmente la libre competencia con consumidoras más pequeñas.
E como xa vos daría desconta, aínda nos falta un dato importante. Aquela porcentaxe da factura da luz que corresponde única e exclusivamente ao noso consumo enerxético.
Bueno, por el consumo, es decir, por lo que es estritante el término de energía, y en nuestro estudio pagamos un 14% de la factura va estrictamente a coste de la electricidad. La cuestión está en que con la última reforma que ha realizado el gobierno al cambiarnos el porcentaje del término de potencia, el término de energía que pagamos en nuestra factura, hace más difícil que acciones domésticas de eficiencia energética tengan un reflejo en la factura de la luz. Uh-huh. Es decir, cuanto más término fijo paguemos, menos incentivos hay a apagar las luces cuando se sale de las habitaciones, bajar la temperatura de la calefacción o bajarla en verano cuando llegue el aire acondicionado, no tener las habitaciones a 15 grados.
Difícil impartir políticas de aforro e eficiencia enerxética se estes hábitos non se van reflectir na factura da luz. Segundo Pedro Palencia, a única forma de que a nosa conduta influa no prezo da electricidade sería esta.
Si todos fuéramos capaces de reducir nuestros hábitos de consumo eléctrico, y con esto quiero decir simplemente medidas de las que ya he referido, y sobre todo contratar una potencia adecuada a tus necesidades, sí puede haber un impacto significativo sobre el recibo de la luz. Esto sin hablar medidas más activas que nosotros estamos tratando de defender y que el gobierno está tratando de evitar, como es el autoconsumo.
Un autoconsumo que se penaliza coa nova reforma eléctrica. A UNEF augura que a factura da luz seguirá subindo por dous motivos, esencialmente.
Sin duda alguna, por dous razones. La primera, porque todavía hay un déficit de tarifa que las eléctricas quieren cobrar, y el gobierno posiblemente aproveche huecos que se generen en la factura de luz, desde disminuciones de alguna de los ítems que forman el recibo de la luz, para pagar más a las eléctricas a través del déficit de tarifa. Y dos, porque en la medida que las renovables tengan menos participación en el mercado de producción, y como estas reducen el precio de la energía, serán sustituidas por energías más caras. Por lo tanto, el componente de energía, el coste de la electricidad será más caro.
A Unión Española Fotovoltaica anuncia a súa intención de seguir desmontando con números as engañosas campañas publicitarias das grandes eléctricas sobre os prezos da luz. E piden ao goberno que permitan un debate aberto e serio entre toda a sociedade sobre o sistema eléctrico español. Un debate que promova unha reforma legislativa beneficiosa tanto para a economía como para o medio ambiente.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.